dos libros de la próxima autora que queremos que ustedes conozcan un poco más de cerca. Así que Maite López, preséntanosla.
Con una prolífica y aplaudida carrera literaria, nuestra invitada de esta tarde es considerada por la crítica como una de las voces más interesantes y activas de la narrativa española. Debutó como narradora con la obra Irlanda, pero cuenta que antes de querer ser poeta o escritora, de niña quería ser astronauta, que se sabía de memoria la distancia entre los planetas y que pintaba extraterrestres. Fue también una joven que renunció a su carrera en la lírica, viajó por el mundo y se enamoró de Noruega antes de cumplir los 25, antes de recibir el premio Planeta por su novela Melocotones helados. Quienes la conocen dicen que a menudo escucha The Cure, que adora el olor del café y los bollos de mantequilla y que no olvida de dónde viene ni a los que le permitieron llegar hasta aquí. Ahora es una mujer que sabe del alto precio de la felicidad, que lleva 2 décadas firmando novelas, ensayos, relatos, traducciones y poesía y que esta tarde nos invita a caminar con ella tras los pasos de Jane Austen y a recorrer de la A a la Z su diccionario de amores y pesares, porque Nieves, como dice Espido Freire, para contemplar el amor de manera diferente hay que empezar por las palabras y sus definiciones.
Pues aquí está Espido. ¿Qué tal, Espido Freire? Tanto tiempo juntas, yo y otra vez aquí. ¡Qué alegría!
Así es, es una satisfacción encontrarme aquí. Y después de todo lo pasado durante los últimos años, en particular durante el último año y medio, el volvernos a reencontrar a través de la radio y de las palabras.
Bueno, Espido, que es una mujer a la que le gusta, vamos a decir, los paisajes brumosos, algo misteriosos. Ahí es donde te vamos a encontrar muchas veces, por Irlanda, te vamos a encontrar, pues a lo mejor por el norte de España, ¿no? Uh-huh. Tú eres de Bilbao, tú has nacido donde has querido, ¿no?
Sí, yo soy vasca. Mi familia es gallega, eran emigrantes gallegos en el País Vasco, pero nací en Bilbao debido a ello. Y es cierto que durante, sobre todo los primeros años de mi carrera, era, quizás también porque soy filóloga inglesa, era más sencillo encontrarme hacia el norte. Luego eso ha cambiado. Algunas de mis novelas me han llevado hacia Rusia con La última zarina, ¿no? con Alejandra Fiodorovna. Y otros viajes hacia otras tierras, como por ejemplo hacia Kenia con Karen Blixen. Pero de una forma o de otra, cada una de nosotras tenemos un lugar en el que nos sentimos más a gusto. Hay quien es bajo el sol y hay quien es refugiada en algún lugar viendo llover tras el cristal. Y yo soy de las segundas.
De refugiarte detrás de un cristal y ver llover, ¿no? Uh-huh. Bueno, Espido no ha cambiado físicamente.
Pues
y
sí, sí, ha cambiado mucho, pero mucho que eres no muy
nos,
amable.
Que no nos veíamos. Siempre como referente, como escritora, sé que has ayudado a mucha gente que quería aprender el oficio y les has ayudado. ¿Qué es lo que les dices cuando quieren dedicarse a esto que tú amas tanto?
Yo ahora ya no les digo, directamente les examino. Dirijo el máster de creación literaria de la BIU, de la Universidad Internacional de Valencia, y por lo tanto he logrado un viejo sueño, que era la de convertir en un grado, en este caso en un máster, ¿no?, en algo que podía tener una validez académica, el hecho de escribir, la voluntad de escribir. Al venir del mundo de la música, para mí era muy normal que unos años dedicados al piano acabaran con un grado medio, con un grado superior. Pero ¿qué ocurría con unos años dedicados a la literatura? Y aunque en su momento quizás algunas de mis declaraciones fueron malinterpretadas, yo no quería un título para ser escritora. Lo que sí que decía era que a la hora de esforzarnos o a la hora de buscar salidas distintas cuando se pretende ser escritor, tampoco venía mal la formación. No todo el mundo...
Vamos, estoy totalmente de acuerdo.
Claro, no todo el mundo vive de la misma forma, el ser autodidacta. Y al final es cierto que en muchas ocasiones la historia nace por instinto, pero necesita otro tipo de cuestiones. Entonces a los alumnos, empezamos ahora el día 13 el curso nuevo, lo que les suelo decir es que se olviden de las expectativas que han visto en películas o que se han imaginado, que mantengan un equilibrio entre el ego y entre la autoestima. El ego no sirve de nada, la autoestima es imprescindible. Que esto es una carrera no solamente a largo plazo, sino a larga esperanza, y que además es cíclica. Hay temporadas en que las cosas parecerán ir bien, se ganarán premios, se conseguirán ventas, se conseguirán, y después llegará otro que ocupe ese lugar u otra que dé la impresión de que te está desplazando. Y no ocurre nada, también tú hiciste eso con otra persona, ¿no? Entonces, aparte de eso, y que lean compulsivamente, y que lo lean además, lo que lean lo hagan con una voluntad de estudio, Es decir, todo muy poco glamuroso, pero muy práctico. A mí me hubiera venido muy bien que me lo hubieran dicho en su momento.
Bueno, lo que veo que lo interesante a lo mejor es dejar que cada uno se desarrolle como quiera, ¿no? O sea, no darle un, vamos a decir, una idea tipo, sino que cada uno encuentre su camino con lo que tú les digas, ¿no?
Es que frente a las historias nadie puede imponerse. Otra cosa es, que yo me centro mucho en la estructura y en la planificación, en el hecho de dotar de herramientas a los posibles escritores, y eso me parece además que es innegable y que es útil. Pero respecto a temáticas, respecto a obsesiones, respecto a cómo integrar el pasado, tu vivencia, tus lecturas, tu propio dolor interno con el presente y con el futuro que sea un libro, ahí nadie puede meterse. Y cada autor es soberano. Uh-huh. Y cada autora debe decidir qué desea callar y qué desea hablar. Entonces, eso creo que permite una gran libertad de desarrollo, pero al mismo tiempo también nos permite un margen en el que podemos hablar de una calidad mínima y no solamente de una especie de chispazo de talento, ¿no? Que muchas veces es el inicio del final de la carrera de un escritor.
Bien. Bueno, tenemos dos libros, decíamos, Juan Carlos, ¿has visto? Es que lo despido es brutal. Parece una persona mayor siendo joven.
Pero o sea, fíjate que nos ha empezado diciendo... Es vasca. Madurez. Es vasca y gallega.
Sí.
Y esa mezcla...
Y eso lo explica todo, ¿no?
Fíjate que dos libros tan distintos, el que tú tienes en la mano...
Tras
el que tengo
los
yo.
Pasos de Jane Austen, vamos a empezar por este sí. Y luego por el más reciente, por, ¿te parece?
Sí, como por Diccionario decís. De Amores y Pesares,
es que
de
ahí,
la A a la Z.
Ahí queremos recalar, y mucho.
Sí, ya verás por qué. El humor...
Eso es, pero vamos primero con este Tras los pasos de Jane Austen, publicado en Editorial Ariel, y resulta que estamos observando que hay una reivindicación de la escritora de Jane Austen alejada de la imagen que teníamos de ella. Estamos en este momento cuestionándonos todo lo que se ha dicho sobre Jane Austen. ¿Qué has descubierto? Porque te has leído de nuevo sus obras, has estudiado a todos los que han escrito sobre ella y has entrado en su mundo. Y me parece que has hecho un descubrimiento muy interesante.
Bueno, lo interesante aquí, aparte del descubrimiento personal, de la manera en la que yo me he ido acercando a ella, es el constatar que Jane Austen es una autora a la que muchos han leído y a la que muchos han visto. Han visto adaptada a cine o a series.
¿Cierto?
Y que además cada apenas 5 años tenemos una versión de alguna película, en película o en serie, de alguna obra de ella. Ella tuvo 6 obras, escribió 6 obras mayores y algunas otras menores. Su obra es muy abarcable. Y además es, si nos queremos quedar únicamente con lo superficial y con lo estético, es muy hermosa. Si queremos ahondar un poco, es muy divertida. Y si queremos ahondar del todo, lo que encontramos es una visión crítica absolutamente contemporánea contra las apariencias, contra el postureo, contra el adaptarnos a lo que no deseamos ser para complacer a otros. Entonces, el hecho de que ella sea tan conocida hace que muchas personas la malinterpreten o incluso la infravaloren. A mí me parecía que ella,
es verdad,
sin ese mito y sin esa aura rosa o dulcificada, era mucho más interesante que cualquier otra imagen que pudiéramos tener de ella. Y según la he ido conociendo más, esa impresión tengo.
¿Te identificas con ella en algún sentido? Esa mujer, yo la veo reivindicativa, peleando porque la publicaran un libro...
Sí, la pobre, ahí tuvo...
Renunciando incluso al amor de su vida, ¿no? O sea, tirando hacia adelante...
Bueno, no renunció, es que era pobre. Entonces, no fue tanto una renuncia como que...
Como que no era la candidata.
Él era pobre, ella era pobre, sabían los dos que podían coquetear un verano, pero que después sus caminos tenían que separarse. Sé que las películas y algunas biografías lo dicen de otra manera, pero por desgracia su concepto del amor era muy distinto al que luego arraigó en el 19. No me siento demasiado identificada con ella, porque yo tuve la suerte de nacer en otro momento y en otro entorno y con otros derechos. Por lo tanto, a mí nadie me planteó nunca, desde ningún momento, el que yo tuviera que casarme como función vital, o que no pudiera heredar, o que no pudiera ganar mi propio dinero, o sencillamente que no pudiera viajar sin chaperón o sin carabina, o que no pudiera... Es decir, a mí me educaron para que hiciera lo que yo quisiera, sin hacer daño a nadie. Y a Jane Austen la educaron para entrar de lleno en una sociedad
y en la sociedad
y en una familia que, queriéndola sin duda, no podía extraer, no podía sacarse de su propio entorno y de su propio contexto. Entonces, yo leí, otra cosa es el aprovechamiento, pero leer, he tenido acceso a muchos más libros que ella, incluidos los suyos, ¿no? He tenido acceso a una educación universitaria, he tenido acceso a muchos más viajes, y repito, eso no me hace mejor, ni mejor escritora, ni mejor persona,
bien, si no hay,
pero sí alguien diferente.
Si eres diferente a Jane Austen, sí que puede ser ella un referente
sin
para
duda,
ti, junto a otras muchas escritoras, ¿no? Imagino.
Sí, de hecho, mi estudio de ella comenzó por la necesidad, yo creo que además compartida, ¿no?, por muchas otras autoras, de encontrar voces en las que reflejarte, españolas y extranjeras. Y en mi caso, por ejemplo, Jane Austen, las hermanas Bronte, Virginia Woolf, George Eliot, son claves. En España lo son las tres grandes del 19, que son Concepción Arenal, Rosalía de Castro y Emilia Pardo Bazán. También incluiríamos a Carolina Coronado, a Gertrudis Gómez de Avellaneda, a unas cuantas más, ¿no? Pero para mí, por ejemplo, esas mujeres del 19, Virginia Woolf estaba ya un poco en el 20, eran claves porque se encontraban, Mary Shelley, se encontraban en un momento en el que constituyeron todo aquello de lo que nosotras venimos. Somos, en cierto sentido, más hijas de ellas que de las autoras del siglo XX, con las que no tenemos todavía suficiente distancia. Y para encontrar una voz propia hay que escuchar las ajenas. Y además había una descompensación entre lo que yo estaba leyendo y estudiando entre autores masculinos y autoras. Uh-huh. Eso, con el tiempo, lo estamos visibilizando y equilibrando de una forma diferente, pero te hablo que yo estaba en la universidad en el año 92, del 92 al 96, 97 aproximadamente, ¿no? Y después ya como autora la intención ha sido la de divulgar ese legado, ¿no? Me interesa mucho la enseñanza, pero me interesa mucho la divulgación de la cultura. De manera que quien quiera acceder por un lugar pueda llegar a ello, y quien solamente desee enterarse, saber, mostrar interés, que eso le lleve a otra cosa, también tenga
también
una respuesta.
También puede hacerlo. Bueno, le has mencionado a Juan Carlos, ha dado un respingo,
claro,
en la... En la silla, al oír a Doña Emilia.
Te estaba escuchando a Doña Emilia, claro. Creo que seguimos en el siglo XXI y en el centenario de la celebración de su fallecimiento siendo absolutamente injustos. Y lo digo desde mi profesión, yo soy director de teatro, vamos a montar La gota de sangre, la primera novela policíaca escrita por una mujer. Pero me gustaría que la echaras un piropo, porque de verdad, que se pase el día 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, y no se mencione a Emilia Pardo Bazán, es incultura o simplemente desfachatez del cierto sindicalismo español.
Yo no podría dedicarle un único piropo, porque fue libre, porque fue valiente y porque fue algo que alguna gente considera un defecto, pero yo considero una virtud. Fue excesiva. Sí. Ningún límite podía domeñarla. Ninguna voluntad que no fuera la suya podía atarla. Y es cierto que fue una mujer en muchos aspectos privilegiada, quizás por eso no sea reivindicada como sea. Venía de determinada clase social, tuvo acceso a... Pero es que eso no tiene nada que ver con el talento deslumbrante que demostró a lo largo de su vida. Y además con las declaraciones que, sosteniéndolas con su actitud, llevó a cabo durante mucho tiempo.
Le hicieron la vida muy difícil, ¿eh?
Sí, se pues la hicieron, sí. Y además pues sí, con una exposición y con una crítica constante y pertinaz durante años que no todo el mundo hubiera aguantado. Y además cometió una gran osadía, que fue aspirar a ser reconocida oficialmente como una de las grandes, entrar en la Real Academia de la Lengua. Y ahí fue cuando hasta entonces podían permitirle determinadas extravagancias de señora bien, pero ahí fueron a por ella.
A partir de ahí, no.
Y las caricaturas, el ser cubierta en determinadas revistas o suplementos literarios de la manera en la que ella lo fue, había que tener la seguridad en ella misma y la sensación de que lo que estaba haciendo era lo correcto como para aguantarlo sin mengua, ¿eh?
Claro,
a mí me encanta, claro, ella. Me ha gustado siempre mucho. Recuerdo que una de las biografías que primero leí en casa de mis padres era sobre esas tres mujeres gallegas del siglo XIX, las tres escritoras, las tres geniales. Como sabéis, en el caso de Concepción Arenal había también una mezcla asturiana muy, sí, muy importante. Cántabra también, uh-huh, tenía sangre norteña. Pero todas ellas pasaron por Madrid, lo cual también es interesante para entender cuál era el flujo de conocimiento del siglo XIX, y yo no puedo estar más de acuerdo contigo. Me parece que este año, además, que todavía queda algunos meses, ha pasado relativamente inadvertido comparado, por ejemplo, con el anterior, con el de Pérez Galdós.
Con, claro, Pérez Galdós. Bueno, pues... tú dices que Jane Austen es mucho más interesante la real que sí. la idealizada. Pero como vienes con doble libro, porque es que es así, Espido.
Pero es que no fue culpa mía. Tras los pasos de Jane Austen, tendría que haber aparecido en 2020, pero la pandemia hizo, el confinamiento hizo que decidiéramos retrasar el libro.
Claro,
y tras los pasos se solapó en pocos meses con un libro que es de ficción, que es el que tienes tú entre las manos, más bien.
Bueno,
que es el
tu diccionario. Propio diccionario de amores y pesares es un recorrido emocional de la A a la Z.
Con mucho humor, verás.
A ver,
me recuerda, venga. Estoy pensando en dos libros que te vas a quedar a cuadros. Max Hau escribe Crímenes imperfectos.
Sí, hombre. Sí, sí. La maté porque era de
Crímenes Vinaroz. Ejemplares.
Crímenes Pero, ejemplares.
Sí, en clave de un humor negro mexicano. Sí. Pues un gente diciéndole al señor juez por qué hicieron alguna barbaridad de asesinar, ¿no? Y otro libro de Jardiel Poncela que se titula, que está lleno de aforismos, de citas y tal, para leer mientras subes en el ascensor. Claro, porque tiene mucha ironía, empieza de la A a la Z. Por ejemplo, lo primero, fíjate, ya añadiría, dice, ¿cuál es la primera palabra que dice? Aullido. Y dícese del ruido que los humanos producen cuando alguien hiere al animal que esconde dentro, sonido similar al que producen los continentes cuando se separan a través de los océanos o cuando un volcán estalla como está ahora La Palma, ¿no? Pero tiene mucho humor y a mí eso me parece fundamental.
Pero yo creo que en el fondo subyace el amor, ¿no?
Pero claro, el amor.
El universo del amor, por favor.
Y sus desengaños, ¿eh?
También hay lágrimas, ¿no?
Sí.
Tiene que hablar de pesares. Claro. Lo que ocurre es que qué cómico nos resulta a veces el desamor o el enamoramiento cuando afecta a otros, ¿verdad?
Claro, cuando te pasa a ti.
De ahí muchas veces el humor que está más en el ojo del lector, en la complicidad entre yo que soy la autora y tú en este caso ahora que eres el lector, que entre quien está contando su historia, ¿no?
Claro.
Y sobre todo aquí contamos con una ventaja. Cuando lo estamos leyendo, todos están escritos en primera persona del singular, hombres, mujeres, amores convencionales, amores que rompen cualquier tipo de norma y demás. Todos ellos están abriéndose a no saben muy bien qué, al espejo, a una carta, a lo que sea. Y hay veces en que dices, no sabes lo que estás diciendo. No tienes ni idea de lo que me estás contando. Menos mal que te han dejado, cretino. Menos mal que te han dejado, tía insoportable. Menos mal que quien fuera se ha alejado de ti porque este amor no tenía causa, ¿no? Y hay otros, creo yo, que también son conmovedores, pero para que lo sean, tiene que haber una
aquí,
cierta ironía.
Y aquí, me permites, Nieves, mira. Nevera.
Claro,
Nevera.
Claro.
Es que esto me echo todas las noches lo vivo. Nevera. Libro donde se lee el apetito y se refugia la ansiedad. Todas las noches, a eso
sí.
de las 3, de las
de
5, de las 7, dices, como no tengas nada, te despiertas con más mala leche. Y dices, pero no hay nada, nada, nada.
Oye, cuéntame, cuando acabas de leer precisamente este diccionario de la A a la Z, ¿acabamos sabiendo si nos quieren o no nos quieren? ¿Si somos amados o no amados?
Eso solo te lo puede decir una margarita.
Ya.
Porque por desgracia tenemos que fiarnos de la palabra ajena. Y la palabra ajena en materia de amor y en materia de desamor no siempre es sincera. Yo soy. A ver, ¿cómo lo explico? Confío mucho en el ser humano, pero precisamente porque confío mucho en el ser humano me fío muy poco de sus palabras. Y me da la impresión, también por esa especie de retranca gallega heredada, ¿no? De que hay que fiarse más de lo que uno hace que de lo que muchos dicen. Y el amor es el terreno muchas veces de la palabrería, de la seducción, de la impostura. Hay que mirar los hechos. Y en ese tipo de hechos a veces también encontramos errores, porque hay gente que es tímida, hay gente que es autodestructiva, hay gente que se da cuenta de lo que ha perdido cuando ya lo ha perdido.
Claro.
Y hay gente que está buscando constantemente imposibles. Entonces es un terreno maravilloso y fascinante de escribir y de vivir, pero también es el terreno, yo creo, junto con la muerte, incomprensible, en el que nos seguimos manejando artistas, autores y
público en general.
Y quienes no son o no somos nada claro. de eso, pero aspiramos a vivir una vida más elevada, más bella a través del amor, ¿no? A través de la relación.
Pues,
quien dice, yo no espero ya nada del amor, comete la primera mentira, cuenta la primera mentira.
Claro, claro, porque todo el mundo espera algo al final, ¿no? Bueno, cada letra de este diccionario de Espido cuenta una historia de amor, de ruptura, de reencuentro. Ella lo decía, aquí vemos a hombres, a mujeres, relaciones convencionales, otras prohibidas, otras heterosexuales, otras homosexuales. para jóvenes o para muchas oportunidades, segundas, terceras, quintas.
Nos decía el otro día en la Feria del Libro Luis Alberto de Cuenca, en una poesía, ¿recuerdas? ¿El amor solo existe en la literatura?
Ah, pues bueno, a Luis Alberto hay que hacerle caso, que tiene mucha experiencia.
Esto si nos está escuchando.
Está felizmente casado,
sí,
¿eh?
Exacto, pero es un hombre que nos leyó una poesía con unas cuantos, muchísimos nombres de mujer, ¿verdad, Nieves?
Sí, sí, es verdad.
Es un gran sabio en todos los aspectos.
Bueno, Espido Freire, tras los pasos de Jane Austen, editorial Ariel, y también este diccionario de amores y pesares, exacto, un recorrido emocional.
A la Z.
Y la editorial
Mueve la editorial tu lengua. Mueve tu lengua. Qué bonito, Mueve tu lengua. Sí, señor, hay que mover la lengua, porque algunas veces se ha hecho en plan negativo. Movamos la lengua.
Gracias, Espido, y hasta siempre, amiga.
Hasta cuando queráis. Muchas gracias.